La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía.
Hola, muy buenas tardes. Saludos de Verónica Ruiz desde Almería. Hoy te voy a llevar hasta un valle africano en plena ciudad. Aquí en la capital almeriense se ubica una instalación singular del CSIC, donde se crían gacelas en peligro de extinción para luego ser reintroducidas en su hábitat natural. La investigadora del CSIC y encargada de la reintroducción de gacelas Cuvier en Túnez, Eulalia Moreno, nos cuenta por qué esta zona es la idónea.
En primer lugar, su localización geográfica. Obviamente, por ser Almería, digamos, el extremo suroriental de la península, donde se dan unas condiciones de aridez no repetidas en ninguna otra parte de Europa y bastante parecidas a muchos de los lugares existentes en el norte de África, esto ya es, digamos, una primera razón muy importante. Además, es cierto que justo a la espalda de la Alcazaba hay una especie de microclima, y luego realmente es que tenemos una gran superficie de terreno para la cría, digamos, bien mimada desde las cuatro especies que nosotros criamos desde los años 70, ¿no?
Esta tarde, además, nos iremos a hacer plugin al Parque Natural de Cabo de Gata Níjar. Quédate con este término. Se trata de una iniciativa que une la práctica deportiva y el cuidado del medio ambiente. Y también conoceremos cómo afecta el Brexit a los transportistas de frutas y hortalizas que salen de Almería rumbo a Reino Unido. ¿Qué? ¿Me acompañas?
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Este año 2021 se conmemora el 50 aniversario de la Operación Mojor, cuando aterrizó en el aeropuerto de Almería un avión militar del que desembarcaron unas pasajeras muy especiales procedentes del Sáhara Occidental. Se trataba de más de una veintena de gacelas norteafricanas que se encontraban en peligro de extinción y que, para asegurar su supervivencia, fueron trasladadas al barranco de la Hoya de Almería, un paraje situado a los pies de la Alcazaba en el casco antiguo, gestionado entonces por el Instituto de Aclimatación de Almería, hoy Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, y que desde entonces hasta ahora se ha convertido en refugio para varias especies de ungulados norteafricanos. Allí se inició el programa de cría en cautividad. Vamos a conocer más con su director, con Francisco Domingo Poveda. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Hablamos de una instalación que es única en el mundo. ¿En qué consiste vuestra labor?
Sí, somos líderes mundiales en proyectos de conservación, somos una referencia mundial. Como tú comentabas, hemos logrado establecer programas europeos de cría en cautividad, coordinados por nuestro personal científico y técnico de la ESA, y contar con una instalación, como te comento, única en el mundo, dedicada a la conservación de ungulados norteafricanos. Nuestra meta es, con estos programas, es alcanzar un tamaño mínimo de población que asegure su viabilidad futura y permitan realizar proyectos de reintroducción en su hábitat natural, como lo que hemos realizado en los últimos años al norte de África, en Marruecos, Senegal y Túnez.
¿Qué animales en peligro acoge el Parque de la Hoya?
Sí, cuatro ungulados. En 1971 se trajeron por primera vez unas 26 ejemplares de las especies de gacela mojor y gacela dorcas. Y posteriormente, en el año 1975, se trajeron gacelas de Cuvier y el arrubí sahariano, ambos amenazados. Uh-huh. Actualmente la gacela de mojor está extinta en libertad. Y la gacela mojor, dama mojor, es la que dio nombre a la operación Mojor, que es la que celebramos su aniversario durante este año, y también la creación del Parque de Rescate de Fauna Sahariana, que se llevó también a cabo en 1971.
¿Cuántas gacelas han nacido en todos estos años?
No se trataba de tener un máximo número posible, sino el mínimo indispensable, ¿no? Para, como te comentaba, para mantener su viabilidad. Pero te puedo decir que en estos años han nacido unas 200 ejemplares de gacelas mojor y unos 1.800 de gacela dorcas y de cuvier.
Se están llevando a cabo programas, claro, de reintroducción de estas especies en sus zonas de origen del norte de África, ¿no?
Sí, efectivamente, y con mucho éxito, además. La más reciente en Túnez. donde se llevaron hace unos 4 años, comenzó el programa. Es siempre una operación y una empresa muy muy compleja, que hay que tener muy buena coordinación con las autoridades locales. Y bueno, los animales se van llevando allí, se van dejando que se aclimaten, y ahora están en un periodo ya de libertad incluso, en la zona del Atlas, ¿no?, del norte de África.
La olla, cuéntanos un poco, ¿podríamos decir que es una especie de valle africano en la ciudad de Almería?
Según cuenta José Antonio, me gustaría comentar también las personalidades que tuvieron, porque fue una empresa que, vista desde nuestra perspectiva actual, fue una empresa titánica. Traerse a tantos animales hace tantos años, pues ahora nos parece una cosa más sencilla, aunque también es compleja, pero en aquel momento fue una empresa, como te comento, muy grande, ¿no? Fue gracias a una conjunción entre varias personalidades y varias instituciones, ¿no? Y me gustaría destacar, pues, al naturalista y biólogo y muy reconocido ecólogo José Antonio Valverde, que fue el que descubrió allá por 1955, en sus expediciones al norte de África y al Sáhara, al entonces Sáhara español, que la gacela dama mojor estaba desapareciendo en su hábitat natural, estaba extinguiéndose.
Sí.
También fue vital el papel que tuvieron las personas de nuestro instituto, el Instituto de Aclimatación entonces, como Antonio Cano, que entonces era el conservador del Museo del Instituto de Aclimatación, el propio director del instituto, Manuel Mendizábal, que dio su permiso para que se pudieran instalar los animales en la joya, luego la hija de Antonio Cano, que también estuvo al principio en las labores con él y luego lo continuó posteriormente y llegó a ser incluso la directora del instituto, de nuestro instituto. Y luego también el propio personal que estaba trabajando en el instituto en aquel entonces, en La Joya, y destaco, por ejemplo, a Ramón Escamilla, que era un operario extraordinario con conocimiento de cabras, que era lo más parecido a los animales que venían, es decir, que no tenían mucha idea de cómo iban a afrontar el tema, ¿no? Luego fue un éxito.
Sí.
Y luego las instituciones fueron claves también, como la Diputación Provincial de Almería, ADENA e incluso el ICONA, que apoyaron logística y económicamente el proyecto.
Y digo yo que el estar en pleno casco histórico de Almería, sabemos que hay muchos visitantes y turistas, ¿esto es una amenaza para los animales?
Bueno, no hay visitas. Hemos tenido varias fases y actualmente, por la situación que tenemos, no están permitidas, ¿no? Precisamente antes de empezar la pandemia habíamos comenzado un proyecto piloto para dar pie a que hubiera visitas programadas, tanto de colegios, una visita guiada y talleres didácticos para colegios y también para el público en general. Pero bueno, debido a la pandemia ahora mismo lo tenemos todo paralizado, pero esperamos retomarlo en el curso 2021-2022. Pero ahora las visitas no están permitidas. Hay que tener cuidado con ello, pero bueno, no el sitio está bien controlado y no tenemos problema.
Uh-huh. Y se puede disfrutar además a través de un tour virtual 360 grados sí. A un solo clic, ¿no? Podemos disfrutar de estos animales.
Sí, efectivamente. En la Noche de los Investigadores del año pasado, del 2020, presentamos un tour virtual 360 de la finca experimental, donde se permite tener acceso y ver el interior desde cualquier dispositivo móvil, ¿no? Del móvil, de un teléfono móvil, por ejemplo, del ordenador, a través de las cuentas institucionales nuestras de Facebook e Instagram y nuestra web institucional.
Pues hemos conocido un poquito más de esta estación experimental de zonas áridas de Almería con Francisco Domingo Poveda, que es su director. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
El 1 de enero de este año, Reino Unido salió oficialmente de Europa. Un acuerdo in extremis suavizó el conocido Brexit y evitó los temibles aranceles previstos para los productos hortofrutícolas. Aún así, algunos trámites sí han cambiado para que una hortaliza llegue desde Almería hasta Londres, por ejemplo, capital del tercer mercado de las frutas y hortalizas almerienses. Iván Hernández, del Departamento Comercial de Vicasol, en Almería, nos explica el nuevo escenario en base a la experiencia que está teniendo esta cooperativa con sus clientes británicos en esta campaña 2020-2021. Iván, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Verónica.
¿Cómo deben proceder las empresas almerienses para poder hacer llegar sus productos a Reino Unido desde ahora?
Vale, en principio, bueno, todo va a depender de la relación o el acuerdo comercial que haya firmado entre las empresas, porque no es lo mismo trabajar en base a Exports. Bajo este término de Incoterm será el comprador el que se haga responsable de todos los trámites aduaneros, o si trabajamos en DDP, que entonces será el vendedor que se tiene que encargar de todos los trámites aduaneros. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar el contrato comercial, ver qué tipo de relación hay y entonces pues organizarse para tramitar todos los documentos. Entonces, partimos, digamos, del DDP, que es el más complejo, porque sería el vendedor el que se tiene que ocupar de todos los trámites. Uh-huh. Ahora mismo, digamos, que el vendedor lo que tiene que hacer es un trámite aduanero, una declaración de exportación, y si hace DDP también tendrá que hacer la declaración de importación en el Reino Unido. Ahora mismo estamos en la fase de Brexit más sencilla, es hasta el 1 de abril, en la que solo se requiere hacer la declaración, el DUA, lo que se conoce como DUA. A partir del 1 de abril se exigirán ya los certificados fitosanitarios, y a partir ya del 1 de julio, que es el Brexit final, porque ya el Reino Unido dispondrá de las localizaciones que están en construcción para realizar también controles físicos de la mercancía, pues ya será la fase final, a partir del 1 de julio.
Sí. ¿Se están realizando ahora mismo inspecciones aduaneras y de qué tipo?
Bueno, ahora mismo lo único que se está haciendo es trámites burocráticos, no se están haciendo controles físicos.
Uh-huh. ¿Se pueden pedir requerimientos para productos ecológicos?
Pues ahora mismo, a partir del 1 de julio, sí que es cierto que se está hablando de que se van a exigir una serie de certificados extraordinarios para los productos ecológicos. Pero si bien es verdad, como se está negociando todo aún, algunos términos y tal, sí que es mejor esperar un poco. Y más avanzado ya veremos qué documentos se requieren y qué certificaciones extras se pueden requerir.
Imagino,
del 1 de julio, perdón.
Sí, sí, del 1 de julio. Imagino, Iván, que los transportistas, claro, deberán informar, ¿no?, del lugar de entrada, de la hora prevista antes de partir los camiones de Almería o cuando están en tránsito.
Exactamente. Cuando están en tránsito se recomiendan que se avise un día al menos, un día antes de la llegada al lugar de cruce del Reino Unido, ya sea tren, barco, y avisar lugar de entrada y hora aproximada. Y también es importante que si estos camiones al salir pasan por la zona de Kent, que es la zona sur de Inglaterra, por donde se pasaría en teoría para coger el Eurotúnel de vuelta a Francia, uh-huh, tienen que hacerse con una licencia, el TAP creo que se llama, que es un acceso, una licencia para circular por las carreteras de Kent y coger el Eurotúnel de vuelta a Europa. Es un trámite muy sencillo, creo que lleva un par de minutos hacerlo, gratuito, pero que sin él puede, en caso de inspección, llevar una multa.
¿En qué momento dan las autoridades británicas vía libre para que el transportista pueda entrar en Reino Unido?
Bueno, es un proceso muy sencillo. Al fin y al cabo, cuando se trabaja de DDP, en el cual tienes que informar tú, te tienes que encargar de todo, pues es nada más que hablar con el agente aduanero inglés y ellos tramitan la documentación al Reino Unido, y eso es un proceso fácil y rápido.
En este caso, bueno, tú trabajas para Vicasol. ¿Cuántos camiones de la cooperativa suelen salir a diario hacia Reino Unido?
Bueno, no vamos a entrar en números, pero sí que es una cantidad bastante importante, como bien dices, para no solo para Vicasol, sino que para Almería, es el Reino Unido, es un mercado muy importante. Entonces, pues sí que hay un número elevado de camiones.
¿Cuáles suelen ser las principales multas o infracciones, si es que se ha dado alguna en la aduana?
Que yo sepa, de aduana ninguna. Lo único sí que me suena que ha habido un camión que se le olvidó sacar la licencia de lo que hemos hablado antes, lo del CAP. Y sí que creo que no le multaron, pero le dieron o le dijeron que para la próxima vez que lo tuvieran en cuenta. Yo creo que ahora mismo también estamos en una fase un poco transitoria. Y bueno, es más explicar y tal, y bueno, más adelante pues me imagino que ya pues se pondrán más serios.
Pues Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde en Andalucía. Yo creo que ha sido una información de mucho interés para los transportistas, para los camioneros y sobre todo, bueno, pues para las empresas hortofrutícolas de nuestra provincia y del resto de Andalucía. Muchas gracias.
A vosotros.
La tarde en Andalucía.
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es uno de los espacios más visitados y de mayor valor ambiental de la provincia de Almería. Un lugar que desde hace unos años cuenta con un grupo que vela para que siga luciendo igual que siempre a través del plogging, un movimiento que combina el deporte y el cuidado del medio ambiente como estilo de vida. David Valverde es monitor de buceo y embajador en la provincia almeriense de Plogging Revolution. De forma voluntaria, recoge basura mientras se ejercita en el primer espacio marítimo terrestre protegido de Andalucía. David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Desde cuándo realizas esta actividad del plogging que se resume en hacer deporte y recoger basura? ¿Cuándo decides embarcarte en ello?
Bueno, pues ya llevo unos dos añitos, un poquito más de dos años. Plogging Revolution contacta conmigo y bueno, me parece una idea fenomenal y decido hacer de ello pues una etapa de mi vida también.
Imagino que vivir en el parque natural influye mucho y trabajar en el mar también, ¿no? Porque además eres un enamorado de los fondos marinos de Almería.
Sí, de aquí trabajo como instructor de buceo, llegué aquí por casualidad y me enamoré de estos fondos. Y el que sea un parque natural, pienso que todavía necesita tener mucho más cuidado porque es donde comienza todo para poder que el resto del planeta también permanezca limpio.
¿Cuál es el lema de Plogging Revolution?
Nosotros hemos querido añadirle una extensión un poquito más a lo que ya tiene significado medioambiental, que el Revolution va con doble R, que significa recoge y recicla.
Este movimiento tengo entendido que nació en Estocolmo, ¿no?
Sí, nació en Estocolmo, en Suiza, por el 2016, pero llegó a otros países sobre el 2018. En España llegó en el mismo 2018 David de Castro, que es un compañero mío, que empezó a realizar todo el movimiento, empezó a buscar embajadores por toda España para que pudieran difundir y hacer grupo para realizar plogging.
Digo yo que al principio estarías solo, pero ahora creo que participas ya en la recogida de residuos mientras haces deporte con muchos, muchos voluntarios en la provincia de Almería.
Sí, la gente cada vez se va animando bastante más. Al principio pues era un poquito más difícil, la gente no sabía tampoco cómo era. Pero en cuanto la gente ya empezó a saber en qué consistía, se empezó a animar mucho más gente. Ahora mismo salimos grupos pequeños, puesto que con la pandemia pues no podemos hacer grupos muy, muy grandes, pero cada vez salimos más gente y salen algunos, luego salen otros, o sea que la gente le toma conciencia.
¿Y cómo hay que ir equipado? ¿Llevaréis bolsas, guantes, no?
Pues sí, todo depende también del deporte que vayas a realizar, porque intentamos juntarlo a cualquier tipo de deporte. Pero aparte de la ropa deportiva, si llevan unos guantes y una bolsa para poder recoger, siempre ahora cuando vamos en grupo podemos con mascarilla, pues para que tengamos todo el protocolo de seguridad también.
¿Cuáles son los residuos que más soléis encontrar?
Pues sobre todo plásticos y latas, botellas muchas, sobre todo por la parte de la playa. En cuanto hace viento, pues todo va cerca del mar. Y ahora en estas fechas, pues estamos encontrando muchísimas mascarillas.
¿Mascarillas?
Sí, sí, sí. Yo he llegado a hacer hasta una batida de 65 mascarillas este verano.
Madre
recogiendo por la zona de Cabo de Gata, por una zona cerca de 8 kilómetros nada más. Claro, el problema muchas veces es que si es una mascarillita que se tira a la papelera está llena, hace viento, es un objeto que vuela muy fácil, es muy volátil. Entonces lo que sí pedimos muchas veces es que los latiguillos de las mascarillas se corten, por si se vuela, pues que sea más difícil que enganche, que sea más difícil que se enganche en la cabeza de un animal. Pero lo suyo es intentar necesitarlo todo junto, pues lo hondo de la basura, porque luego también el contenedor de la basura, el camión, va triturando, también es fácil también que se vuelen, pero también hay gente que se le vuela la mascarilla y no hace nada por recogerla.
Y lo más curioso que os habéis encontrado en plena naturaleza, ¿qué es?
Pues yo me he llegado a encontrar un cortacésped bajo el agua, buceando.
¿Un cortacésped?
Sí, un cortacésped.
Madre mía.
Alguna señal de tráfico también, alguna riada que ha venido grande y se la ha llevado al mar. O sea que te puedes encontrar cualquier cosa, es sorpresa, sorpresa.
¿Por dónde soléis salir vosotros y cómo os organizáis?
Pero normalmente tenemos un grupo de WhatsApp y como ahora es así más fácil contactar con la gente, de la gente que ya se puede venir, el día concreto, pues si suelen venir. Solemos salir por toda la zona de los Escullos, Monsur, por toda la zona de la playa, pero ya vamos aumentando y nos vamos para el Eleta, vamos por el Alquilar, siempre vamos cogiendo, intentando abarcar zonas y vemos una zona que está bastante sucia.
¿Las zonas más sucias cuáles son?
¿Las playas más sucias?
Sí.
Mira, normalmente la playa más sucia suele ser la más inaccesible. ¿Por qué? Porque si llega algo del mar y lo tira allí y son playas que no calas, que no se pueden llegar fácilmente, suele amontonarse mucho más la basura. No tanta, pero a lo mejor si es una cala pequeñita, pues da mucho ruido, se nota mucho. Playas que sean de más movimiento, pues suele haber menos porque hay mucha limpieza. Pero también hay mucha suciedad, porque si hay mucha más gente, pues se suele estudiar más. Entonces es un balance, más o menos.
¿Qué es lo que más te gusta o te satisface de esta labor que realizas?
Cuidar el medio ambiente. Al final ver el parque, sobre todo aquí, que es donde yo vivo, aquí en el Parque Natural de Cabo de Gata, en Níjar, verlo limpio, o sea, verlo en su estado puro.
Pues David, muchísimas gracias por cuidar del planeta y por aportar ese granito de arena. Enhorabuena por la iniciativa. Ojalá se sumen más personas y logremos también una sociedad pues más cívica, ¿no? En definitiva. Un saludo.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Plante. Gracias.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Como ya sabes, por segundo año consecutivo, las calles de Almería se van a quedar huérfanas de la pasión y emoción de los pasos profesionales porque las medidas sanitarias así lo requieren. Pero el coronavirus no va a impedir que, de alguna manera, la carrera oficial, situada en el Paseo de Almería, vibre con la belleza de algunas de las imágenes que regala la Semana Santa cada año, capturadas con maestría por los profesionales que forman la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería, FOCOAL. Son los protagonistas de la nueva exposición que hasta el próximo 25 de abril se puede visitar en el carril saludable del Paseo de Almería. Está formada por 30 imágenes, 30 fotografías de más de una quincena de profesionales, donde están representadas las 24 hermandades que dan vida al corazón de la Semana Santa de la capital, como ha indicado Alfredo Felices, que es el presidente de FOCOAL.
Somos 17 personas las que han expuesto aquí, y bueno, ya la calidad, la fotografía cofrade realmente es algo más que una foto en sí, es un sentimiento. Nosotros lo que tratamos de expresar a través de una fotografía o de llenar de contenido esa fotografía es que le llene al corazón a esas personas que realmente sienten la Semana Santa de Almería.
Y el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha animado a vivir la Semana Santa en la carrera oficial del paseo con esta nueva exposición fotográfica, La Otra Mirada.
Yo creo que el agradecimiento más grande tenemos que dárselo a las miles de personas que estoy seguro que van a pasar por aquí a lo largo de los próximos días. Muchos de ellos cofrades, representados muy bien por la agrupación, por su presidente, por Isaac Vilches, pero otros muchos que no siendo cofrades también disfrutan de lo que entienden que es una manifestación de fe, que a nadie se le impone, pero que todos tenemos la libertad de poder disfrutar si así lo decidimos. Y es precisamente lo que estamos haciendo, ¿no? Acercar la Semana Santa para que, insisto, en condiciones de seguridad, un trocito de ella siga estando en la carrera oficial a lo largo de estos días.
Y hasta aquí el programa de hoy. Sigues en tu radio favorita, en COPE, donde te contamos todo lo que te interesa. Estamos también en cope.es/Andalucía. Ahora llega La Linterna con Expósito. Stays right here in its cage, and I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.
between. The story of my life, I'll take her home. I'd drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give. It's like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken. She's broke.